Hola y bienvenidísimos, bienvenidísimas, bienvenidísimis a este nuestro querido podcast donde mi novia y yo os damos la turra sobre cosas que nos han dejado en shock teniendo que ver con pues este país a la otra esquina del mundo, al que llamamos Corea. ¿Cómo estás, bebé?
Pues bien, hoy por primera vez nos hemos pillado a una buena hora, así que hoy estoy súper despierta, súper a tope. Vamos a darle caña.
Ay, así me gusta, me encanta este grado de entusiasmo. Pues te comento, aunque bueno, finge que no lo sabes porque el resto de gente se está enterando a la vez que tú. Hoy vamos a hablar de comida, pero como la comida es un tema muy amplio, no sé si te habrás percatado, vamos a estar hablando del tema de los restaurantes, la restauración en Corea del Sur, en relación, por supuesto, a la restauración, pues por aquí. Te diré en España, pero habiendo visto lo diferente que llega a ser, te diría que la diferencia con respecto a Europa en general.
Sí, en general, lo que tú dices, Europa, incluso Occidente. Porque tenemos una manera de verlo completamente distinta.
Y de hecho, no solo en cuanto a la forma de los restaurantes o cómo son, qué se hace, sino que la cultura completa alrededor del tema. Tú siempre me comentas, pues de hecho lo mencionaste, si no me equivoco, en el primer podcast, en cuanto a ocio, sociedad.
Sí, lo común es hacer vida social pues alrededor de la comida, que en España, ojo, también tenemos mucha cultura de eso, de hacer vida y socializar alrededor de la comida, pero es distinto. Para ellos el comer en casa es algo mucho más raro, y sus hobbies, su manera de quedar con amigos, todo es fuera de casa. Es comer en restaurantes, comer tartas en cafés, comer mientras te tomas algo luego por la noche. Todo es fuera de casa. Puestecitos de la calle, por ejemplo, eso también se lleva muchísimo. Y es muy habitual, lo normal es comer fuera de casa porque primero te sale mucho más barato y segundo, lo que te digo, la socialización que se hace alrededor de la comida.
Fíjate, me tengo que tomar, tengo aquí una lista de notas descomunales. Esto que veis es yo enfrentándome a esa larga lista de notas. Así que vamos a atacar. En primer lugar, lista de curiosidades, porque yo creo que es lo primero que uno nota cuando la primera vez que entras a un restaurante en Corea del Sur. Tu bebé, sin contexto, no voy a decirte lo que yo estoy pensando. ¿Cuál crees tú que es lo primero que dices? ¡Ay, coño, qué curioso!
Bueno, esto es una cosa mía, es una tontería, no tiene nada que ver, pero que la mayoría de sitios huelen a aceite de sésamo y de primeras no eres capaz de poner el dedo, ¿no?, en qué es lo que dices. Hay algo que huele igual en todos, pero no sé qué es. Y yo luego con el tiempo descubrí que era aceite de sésamo. Y luego que tú cuando entras a un restaurante, claro, te quedas un poco rayado porque no ves por ninguna parte ni cubiertos ni en la gran mayoría de las veces servilletas. Entonces, claro, viniendo de donde venimos, que estamos acostumbrados a que o nos lo pongan o estén muy a la vista, para nosotros esto es muy raro.
No, sí, ahora lo más, si para nosotros ya nos parece casi raro estos sitios hipsters que cuando te sientas te ponen un cubito con las servilletas y los tenedores, ¿no? Eso es como algo, bueno, uy, no me están poniendo la mesa, por favor, ¿cómo se atreven? ¿Cómo es? Explícanos, por favor, ¿cómo es en Corea del Sur? Por lo general, claro.
Vale, os lo digo para que no os quedéis con cara de tonta como yo me quedé la primera vez. Yo me senté, había pedido mis cosas y yo decía, vale, ya se les ha olvidado ponerme los palillos, ¿no?, la cuchara. ¿Y ahora qué? Y estaba a punto de levantarme a preguntar cuando vi a un chaval sentarse en otra mesa y automáticamente abrir un lateral de la mesa en el que había un cajoncito escondido y sacar de allí pues todo lo que necesitaba, los palillos, las cucharas, tenían un taquito como de servilletas, así que cuando vayáis a un restaurante, si por ninguna parte veis servilletas y por ninguna parte veis cubiertos, buscad en los laterales de las mesas que suelen tener estos cajoncitos escondidos y es tan fácil como abrir, coger los que necesites, suelen tener para un montón de gente y ya está.
Es francamente fascinante. Nosotros aquí que nos sentimos infraservidos y ahí self-service. Y hablando de self-service, hay otra cosa mucho, muy curiosa en la vasta mayoría de restaurantes. No sé si aquí también sabes por dónde estoy yendo.
Estamos hablando de los side dishes y, bueno, en general, side dishes plus. Yo lo llamo side dishes plus porque no es solamente la pedazo de barra que sueles tener de pues todos los side dishes que ellos consideren oportunos, sino que también tienes pues el agua, por ejemplo, que es normalmente gratis e ilimitada en todos los restaurantes, cosa que está súper bien. En España no la suelen cobrar o que se te pone un poquito como la cara colorada, ¿no? Cuando pides en un bar o un restaurante que te pongan un vaso de agua. Aquí es lo más normal del mundo encontrarte pilas de vasos. Tú directamente coges el vasito, te lo llenas de agua, te lo llevas a tu mesa y lo puedes rellenar las veces que quieras sin ningún coste. Y luego en algunos sitios también tienes un bidón de sopa calentita que te puedes poner también todas las veces que tú quieras.
Es muy curioso, ¿no? Entonces tenemos un montón de cosas self-service. Es que antes de llegar al restaurante dejas el abrigo e inmediatamente me saco los cubiertos, me voy a coger un vasito de agua y me voy a poner en un platito pues mi kimchi, mi rabanito amarillo y me vuelvo a la mesa ya con todo equipado.
No, totalmente. O sea, además que, claro, hay veces en las que no tienes estos side dishes que te los ponen ellos, pero también puedes pedir que te los rellenen sin ningún problema. Pero muchas veces lo que hacen para ellos quitarse también de trabajo y de problemas es ponértelo ahí, lo que te digo, un bar en el que tú puedes ir y coger todo lo que tú quieras las veces que quieras. Y ellos lo van rellenando para que siempre haya. Nosotros como españoles, pues la primera vez que lo ves dices, no me acerco ahí porque todo lo que pueda coger de ahí, agua, sopa, kimchi, rabanito, lechuga, lo que sea, me lo van a cobrar, ¿sabes? Pero no, o sea, es lo más normal del mundo y las primeras veces te sientes como si estuvieras haciendo algo ilegal, pero enseguida te haces a ello y es lo más normal del mundo. Lo que has dicho del abrigo me lleva a un punto importante. Gente, cuando vayáis a un restaurante o un bar coreano, checad siempre que los asientos sean, si son sillas, evidentemente no, pero si son tipo pues taburetillos, de estos que están como si fueran un bidoncito con una tapa colchada, cosas así, probad siempre que no sean un bidón con tapa, ¿vale? Porque en muchísimos sitios lo que se hace es que el propio asiento tiene una tapa que tú levantas, metes dentro tu abrigo, tu bolso, lo que sea, la cierras y te sientas encima. Entonces está genial porque es como tu propia taquilla para dejar todas tus cosas y que no estén todo el abrigo y todas las cosas por el medio, sobre todo aquí que en invierno llevan un abrigo muy gordo, por ejemplo, y cosas así que abulta mucho y en un restaurante pues al final es incómodo de tenerlo.
Hombre, no hay tanto que incómodo, además que va a salir oliendo a aceite de sésamo, por favor.
No, totalmente, totalmente. O sea, ir a una barbacoa con ropa bonita es condenar esa ropa a la lavadora según llegues a casa y a rezar porque salga el olor.
Pero qué buena la barbacoa, mi amor. Qué buena la barbacoa. Ay,
una cosa importante que no he dicho antes, no busquéis tenedores, por lo menos la gran mayoría de los restaurantes, ¿vale? No los busquéis, no existen.
No, porque ¿cuáles son los dos cubiertos básicos?
No, palillos y cucharas, ya está, no hay más. Y cucharas suelen ser de las suyas, cucharas alargadas de las de arroz. Entonces, lo dicho, no busquéis tenedores.
Que en mi opinión las cucharas son completamente superiores. O sea, yo desde que en mi casa entró un set de palillos planos y cuchara larga, esa cuchara larga es la cuchara que yo utilizo para absolutamente todo. Es que no he tocado una cosa tan sola. Es comodísima, es comodísima, es lo mejor que he visto en mi vida.
Bueno, hay un tercer cubierto, poco se habla de este, que es cuando vas a tomar tartas, no en todos los sitios, pero en muchos sí. Te dan la tarta, sobre todo si son tartas de queso y cosas así, con un palo pinchado, que tú dices, qué mono, es como si fuera un polo. No, amigo, es para que saques el palo y lo utilices como cuchara tenedor, pero es un palo.
O sea, arrancas con el palo y lo utilizas para llevarte la comida a la boca.
Sí.
Bueno, y hablando que hemos mencionado los puestos de la calle, mi nuevo utensilio favorito, que es el palo, simplemente. La comida ensartada en palos. Eso es fascinante, completamente fascinante. Te dan un palo con una cosa pinchada y no necesitas absolutamente nada más. Es que, ¿para qué lo vas a necesitar? Por favor. Realmente. No, sí. Y ya hablaremos en algún punto de la cantidad de accesorios adicionales que no te... O sea, bueno, hablamos de las cosas que han simplificado, pero también hay cosas que han complicado. Yo me acuerdo la primera vez que vi a alguien que llevaba un polo con una cosica como cuadrada debajo que estaba entre el polo y la mano de la persona y que servía para recoger las gotitas de donde goteaba el polo para que no se manchase. Me parece fascinante. Uh-huh. En fin, pero me estoy distrayendo. Volvemos a los restaurantes. Horarios. ¿Cuáles son los horarios de los restaurantes?
Los que a ellos les dé la gana, básicamente. Yo os recomiendo encarecidamente, primero, descargar Naver, como os dije. Segundo, siempre que queréis ir a un restaurante, por favor, mirad en Naver antes. Aseguraos de que no está cerrado porque de repente cierran porque les da la gana. Aseguraos del horario que tienen. El horario no siempre lo cumplen, hay veces en las que cierran un poco antes y por mucho que te ponga que es horario continuo, a lo mejor de, yo qué sé, 11 de la mañana a 8 de la tarde. Puede que te toque que vayas a mediodía y resulte que cierran cocina porque ya está. Claro, nuestro mediodía ya es su tarde. Ellos no comen a las 3 de la tarde ni a las 2 de la tarde, entonces muchas veces cierran a mediodía y tú te quedas con cara de tonto cuando vas a comer. Lo normal es ahora, porque hace unos años no era tan así, hace unos años se llevaba muchísimo el 24 horas y muchísimos restaurantes eran 24 horas y podías ir a comer a lo que quisieras, pero ahora es verdad que se está haciendo mucho lo de establecer horario y muchos cierran temprano, ¿vale? Cierran a las 8, a las 9, entonces nosotros que estamos acostumbrados a cenar más tarde, ellos suelen cenar temprano, suelen cenar a las 7, como una cosa así, ¿vale? Entonces, si queréis cenar tarde, primero mirad los horarios y aseguraos de que podéis ir, porque como presentéis a un restaurante a las 8:30 y ya cerra a las 8, veréis la gracia que os hace con el hambre que tengáis.
Ojo, que también hay soluciones, porque no solo hablaremos ahora en breves de franquicias, que hay algunas franquicias francamente fantásticas que a mí nadie me paga y ojalá me pagasen en producto, ¿no? Pero francamente fantásticas para comer 24 horas, sino que además poco se habla del 7-Eleven y la capacidad, bueno, si digo 7-Eleven, de las tiendas 24 horas. Y ojo, a lo tonto, te ponen las botas por un precio completamente ridículo. ¿Qué te digo yo? Un kimbap, 2 dineros, 2 euros, un ramen, 1,5 euros, un plato entero, 3-4 euros, yo qué sé, cosas.
No, sí, o sea, te puedes hacer fácilmente una comida tremenda, porque además es que tienen de todo, tienen hamburguesas, sándwiches, perritos calientes, platos de pastas, todo lo que te puedas imaginar lo tienen en las combinis y dependiendo de lo que te apetezca, sobre todo si no tienes ninguna dieta rara, puedes comer de todo a cualquier hora. Y ya, pues eso es hablando de comida, pero hablando de bebidas es una locura también. Uy. Porque tienen las bebidas normales, luego tienen una nevera entera para los cafés, otra nevera entera para las leches, otra nevera entera para las cervezas, para los refrescos, 2 neveras. Y luego tienen aparte las bolsas de cafés o las bolsas de refrescos que te compras tu vasito aparte con hielo y te lo echas ahí. Es una bolsa, pero es comodísimo porque es más barato, pesa poco, viene un montón de cantidad.
Sí. Y además, en muchas ocasiones acaba compensando porque, fun fact, en ocasiones es casi más caro pedirte un café que pedirte un plato de comida. No me preguntes por qué hay cafeterías donde la bebida estándar es más cara que el plato de comida en el restaurante de al lado.
Totalmente. No,
pues bueno, 7-Eleven, escuchadme lo que os digo, genuinamente es una opción más que plausible. Se come fenomenal. Kimbap, 2.300 wonen. Ya está, es que no llega a los 2 euros, leches. Ay, en fin, que me pongo gushy.
Volviendo guía, a la rápida de, guía rápida de convenience store, 7-Eleven, como dice mi novia. Y luego tenéis el GS25, que también está muy bien, y el See You, ¿vale? Son como las tres que más hay. Entonces, cualquiera de esas tres vais a tener un montonazo de cosas, ¿vale? Y van a estar todas súper ricas y son las más comunes de Corea. Luego tenéis otras tipo Ministop y cosas así. Y pero las tres principales son esas. Y de verdad, merece la pena visitar las tres porque tienen cosas parecidas, pero todas tienen algo diferente.
Y lo que te digo, además fantásticamente se come. Pero volviendo a los restaurantes como tal, aquí tengo apuntado mencionar, y se llama, cito textual mi anotación, restaurantes de lo suyo y de lo ajeno, pero hecho suyo. ¿Qué significa esto?
Pues significa que en Corea les gusta mucho la comida coreana, en Corea les gusta mucho el sabor coreano, y mientras que la gran mayoría de la gente que conozco cuando viene aquí, claro, la primera semana estás muy emocionado porque todo te sabe distinto. A la segunda semana, cuando absolutamente todo te sabe a lo mismo, acabas un poco harto. Pero a ellos les encanta, entonces ellos tienen sus restaurantes de su comida, tipo comida tradicional coreana, y luego tienen restaurantes pues de a lo mejor comida, yo qué sé, italiana, comida mexicana, fast food, lo que sea, pero todo, todo tú lo pruebas y dices, vale, sabe a Corea.
Sabe a
todo
Corea.
Todo está organizado, o sea, todo tiene pinta que tú vas a un restaurante de pasta y no es pasta como un restaurante italiano, es pasta que te la venden como italiana, pero es pasta hecha con cosas de aquí, para gente de aquí, con los sabores de aquí, con lo cual no te estás comiendo una carbonara, te estás comiendo una cosa que han hecho ellos, no te estás comiendo una arrabiata, te estás comiendo pasta con gochujang.
Y que muchas veces, o sea, lo que tú dices, o intentan ocultarlo en el sentido de que es un restaurante de pasta, por supuesto, y luego dices, pero ¿en qué momento? ¿Tú crees que le van a poner un pollo katsu encima a una carbonara? Esto es algo que te has inventado tú. Y luego está, se me olvida por dónde iba, pero incluso peor, los restaurantes que es pizza, y tienes dos fotos de dos pizzas y una foto de unos de un jajangmyeon, y dices, vale, o sea, que en este sitio me ponen pizza y su comida otra vez. En fin, Y bueno, tú sabes exactamente de lo que me refiero cuando hablamos del K como prefijo de todo, todo lo que es bueno. El último caso...
Sí, son muy de... No sé si es como reclamo a los turistas o como reclamo a los locales. Yo creo que es un poco de las dos. Pero son mucho de... Todo lleva adelante el K para que sepas que es exclusivo de Corea porque solo en Corea lo hacemos así. Ahora les ha dado por el... Bueno, les da por todo, ¿vale? Por épocas. Hace unos años era el Min Choco, todo era K Min Choco. K, importante, ¿vale? Y ahora les ha dado por la pasta o la salsa en general rosé. Y todo es K rosé, que me dirás tú qué tiene de diferente el K rosé. Pero bueno, el K rosé. Ahora todo es rosé. Rosé pasta, rosé tteokbokki, rosé pizza, rosé todo. Y todo es
K. Pero un punto preocupante, de verdad lo digo. Carteles enteros... que el menú es entero todo, K-Rosé menu, y tienes la pizza, la pasta, y el entrante que es pan con algo, y todo es K-Rosé.
Sí.
No sé.
Ojo, K lo que sea, K-Pizza, porque la pizza de aquí la hacen distinta, K-Burger, K-Todo, o sea, es que es graciosísimo.
Uh-huh. Como prefijo, incluso como prefijo de la comida entera, es decir, uh-huh. es un restaurante de K lo que sea. Y ya está, y no hace falta nada más. Pero como prefijo, el K es un aviso, es sincero, es genuino, significa que genuinamente vas a ver absolutamente todo lo demás. Entonces, bueno, debemos admitir que la honestidad no les falta, pero que es muy llamativo que te encuentres, pues eso, primero el prefijo K y luego que en todos los lugares tengan exactamente lo mismo. Por ejemplo, el K rosé, o que antes hubiera sido, yo me acuerdo, hace un par de años que igual la moda era lo del carbo, no sé qué, la carbonara estaba muy de moda.
La carbo y el Min Choco fueron una cosa en 2019-2020, ¿eh? O sea, ahora bueno, han sacado cream carbo, que ya me dirás tú qué es, si la carbo ya de por sí lleva cream, pero bueno, les ha dado también por el cream carbo, y la K carbo era una cosa también.
Uh-huh.
¿Y que no es carbonara, ojo, le ponen solamente el carbo, porque como ellos aquí hacen con todas las palabras acortamientos y cosas así, pues
fascinante. Entonces, bueno, que si uno viaja a Corea buscando restaurantes coreanos va a encontrar a punta pala, pero que adicionalmente si uno viaja y dice, mira, me apetece una pizza y entras muy tú confiado, creyendo en la buena fe, te metes a un Pizza School pensando que vas a recibir una, ¿qué te digo yo? Una pizza, ¿qué es normal aquí en Europa? Pues cualquier cosa.
Una cuatro quesos del Telepizza, pues no vas a recibir una cuatro quesos del Telepizza. Primero porque la masa va a estar dulce, parece pan. Y segundo porque no, los quesos que utilizan, aquí el queso primero es carísimo. Y los quesos que utilizan son muy distintos. Los sabores fuertes, mira que le gustan los picantes, pero los sabores fuertes no le gustan mucho. Yo que sé, que hay pizzas quesadilla, me explico, que se les va la pinza también con todo lo que le añaden.
Y debo añadir, como matiz, en defensa de todo esto que estamos diciendo, que a mí esas cochinadas me encantan. Y no, yo claro, me pongo las botas.
Sí, son maravillosas y es muy gracioso de ver y muy interesante de probar, pero el concepto lo tienen deformadísimo.
No, y es una cochinada, en fin, que es una cochina diquitilla, en fin. Hablando de menús y de cosas que se ofrecen en los restaurantes, una cosa muy interesante es que los menús son descomunalmente grandes por lo general. Salvo el sitio que va de especializado, cuando pasas delante de una cafetería, delante de un restaurante, porque tiene las cartas puestas fuera como gran reclamo, yo creo que no he visto algo así en mi vida, mi amor, que la carta ocupa toda la pared del restaurante.
Que sí, o sea, yo qué sé, tú estás acostumbrado a un Starbucks, por ejemplo, ¿vale? Que Starbucks parece que tiene un menú grande, ¿no? Que dices, joder, es una cafetería con mucho menú. Esa es la primera línea, ¿vale? El menú entero de Starbucks es la primera línea de un menú de una cafetería aquí en Corea. Mm. Tienen el menú entero de limonadas, el menú entero de cafés, el menú entero de smoothies, el menú entero de no sé qué. Es una locura. Por no hablar de, claro, como te separan la opción de con hielo y sin hielo, pues... Ahí ya paga, ¿no? Porque se triplica las opciones.
Que ojo, a mí eso, igual es porque yo estoy acostumbrada a otra cosa, pero a mí te prometo que me produzca decision fatigue. O sea, yo, cuando me dan tantísimas opciones, como que al final acabo, no sé, como en España tardas un segundo, tenés la carta, eliges las dos o tres cosas que más te gustan, te piensas cuál de esas te gusta más, y si la otra persona coincide contigo en una, pues mira, compartís y ya está, tomar por el saco.
No, ¿qué 10 opciones me quedo? Voy a descartar esta porque no sé qué, esta porque lo otro, esta porque se parece. Es horroroso elegir.
Es francamente Pero bueno, la cosa es que yo sospecho que eso lo hacen para que animarte a pedir más, ¿no? Si tienes muchas cosas que quieres probar, como que te vas a pedir muchas cosas.
Imagino que sí, o por lo menos para que vuelvas y pruebes lo que te ha faltado por pedir. Pero vamos, que ellos también te digo que piden mucho y piden bien, o sea que...
Eso es un tema de conversación. Expláyate generosamente. Tengo aquí apuntado, pedir para dejarse. Por favor, cuéntanos más.
El pedir para dejarse es una cosa muy, muy coreana, ¿vale? Es una cosa que yo no había visto antes porque igual es, no sé, los países mediterráneos o nosotros en general que solemos pedir, pues, o para que no sobre, ¿no? Para lo que nos vamos a comer. Incluso preguntamos muchas veces, ¿tú crees que así está bien? ¿Pido algo más o nos va a sobrar? Tal. Y sin embargo, aquí es lo contrario. Nosotros solemos comernos todo lo que tenemos en el plato y si sobra, llevárnoslo. Y aquí hay mucha cultura de pedir, yo qué sé, vais dos personas y pides como si fuerais cinco. Todo platos distintos, todo cantidades industriales y luego comes cuatro cosas como si fuera un pajarito, te lo dejas todo y te vas.
Yo pensé que esto, o sea, la primera vez que yo lo vi, yo pensé que era nada, que esta gente, esta buena gente tendría prisa o lo que fuera y había sobreestimado sus capacidades. Pero cuando en todos los restaurantes que vas, a tu izquierda y a tu derecha, hay parejas con comida para seis y les ves que se levantan después de comer y dejan atrás el equivalente a comida para la persona con la que estás comiendo, la persona siguiente y la persona del edificio de enfrente, la verdad que llama mucho la atención, que parece que generalmente es que sí que es un patrón. Y dentro de ese patrón es curioso porque ese patrón se manifiesta en que la gente pide para dejarse y que, por supuesto, nadie espera que tú te lleves la comida. En general no está como muy homologado, mientras que aquí en España, por ejemplo, de hecho tenemos leyes para combatir el desperdicio de alimentos, para intentar evitar que se tire tanta comida. Allí como que no, primero que no lo esperan y segundo que no necesariamente te ponen facilidades para que te lo lleves. De hecho, como anécdota, a nosotros nos sucedió que accidentalmente pedimos para compartir una pizza y una ensalada, pasa que no teníamos mucha hambre y nos sobraron dos porciones de pizza y dijimos, esto no lo llevamos porque está que te cagas para desayunar mañana. Pues no nos cobraron, que me parece bien, ¿no? Porque al menos nos lo pudimos llevar, pero hay un suplemento, significativo, ¿no? Simbólico, pero de 1000 won, un suplemento para que te lo puedas llevar.
Es que es eso, lo normal no es llevar lo que te he dicho, ellos se dejan mucha comida y yo al principio pensaba, cuando yo quedaba con una amiga mía, yo pensaba que era porque a lo mejor, yo qué sé, ellos son mucho, sobre todo ellas, de estar a dieta. Entonces, el día que salen es como que les gusta ver mucha comida. O piden a lo mejor mucha comida porque tienen mucha hambre, pero luego al estar acostumbradas a estar a dieta, a lo mejor no comen tanto. Yo pensaba que iba más por ahí los tiros. Pero es que lo he visto en todas las edades, en todos los grupos, chicos, chicas. Es que da igual. Su cultura es ver la mesa muy llena con muchos platos, probar muchas cosas, pero luego, pues, dejarse la mitad.
Y simplemente no se molestan ni en llevárselo.
Cuando es una cosa que dices, ostras, si coméis mucho fuera de casa porque es más barato que cocinar en casa, ya que lo estás pagando, no es mejor que te lo lleven, aunque no sea ya por desperdicio o no de comida, porque te da igual tanto la gente que no tiene para comer como, yo qué sé, la ecología. Pero a nivel ya económico, si estás pagando tantos platos, ¿no te supone un ahorro el llevártelo a casa y tener comida, por ejemplo, para mañana, antes que volver a salir mañana a comer fuera?
Yo, sí, personalmente considero que sí, ¿no? Pero, no sé, por lo visto no es algo que se lleve mucho. Igual precisamente por eso, como no tienen costumbre de prepararse la comida o de llevarse la comida o lo que sea, pues igual como que no sospechan ni siquiera que eso es una opción. Directamente mañana voy a ir a pedir a otro sitio. Entonces, bueno, es curioso. Hablando de cosas curiosas, tengo anotadas dos curiosidades breves y ya nos metemos en la gran F, las franquicias. Dos curiosidades. Uno, las cafeterías no tienen baño.
Y esto es horroroso. Os digo porque si como yo eres una persona cuya vejiga, en vez del tamaño de una castaña, tiene el tamaño de un pistacho, lo vas a pasar muy mal porque las cafeterías además son el sitio donde la gente se va a estudiar, a trabajar, a, en general, pues eso, a centrarte, ¿no? Y a ponerte pues con un libro, con el ordenador, etc. Si tú vas y te pides una bebida de tamaño X, una limonada, sobre todo un café, por ejemplo, que son muy diuréticos, ¿qué va a pasar? Que media hora de tomarte el café entero, te vas a estar haciendo pis, muchísimo pis. Y tú dices, venga, vale, miro alrededor, veo dónde está el baño, dejo aquí mis cosas, porque en Corea puedes dejar tranquilamente tus cosas normalmente en un café sin ningún problema, voy al baño y vuelvo. No hay baños. No hay baños, y entonces es como, te toca recoger todo, salir y buscar un baño. Que ojo, luego es muy fácil encontrar un baño porque en todos los metros hay baño y puedes entrar por cualquier entrada de metro en un momento, hacer pis y volver, pero claro, ya es, o bien dejo todas mis cosas en la mesa para que no me quiten el sitio y poder seguir estudiando en lo que me voy a un metro a hacer pis, o recojo todas mis cosas, voy al baño y ya me voy a otra cafetería a repetir el ciclo. Bueno, una cosa es que sí, que en algunas cafeterías que son, por ejemplo, un edificio entero, de las que abren 24 horas y que ahí la gente, por ejemplo, sí que se va a estudiar toda la noche o cosas así, ahí a lo mejor tienes suerte y encuentras un baño, pero lo dicho, no es lo común y no esperéis encontrar un baño en una cafetería.
Luego tengo apuntado aquí una serie de términos que les gusta mucho utilizar. Tengo apuntado order on counter y prepay. ¿Por qué? Porque yo creo que resume bastante bien los dos métodos que tienen de pedir comida, así como principales. Lo que más me llamó la atención, sobre todo en nuestra última peripecia por Corea del Sur, es el tema del prepay, porque aquí en España es verdad que lo de pedir o acercarte al mostrador, que es el order on counter, y el prepay, ya sea en un mostrador o en una pantallita de estas de pides cosas porque así no tienes que interactuar con las personas, es algo que es como muy de fast food, es algo como muy de restaurante, no necesariamente donde te sirven o te atienden, o un restaurante más caro o lo que sea. Y sin embargo allí, en sitios que no lo parecerían o que no lo sugerirían, es decir, no es, obviamente lo esperas ver en una franquicia de fast food o lo esperas ver en una cafetería, y sin embargo en restaurantes más que hechos y derechos, en sitios y entornos que parecen como más fancy, se sigue llevando mucho eso del order on counter y prepay.
Sí, la verdad es que sí. Lo que tú dices, hay muchos restaurantes que a lo mejor te parecen, pues eso, más de que te vengan a la mesa, ¿no?, a preguntar qué quieres, que te tomen nota, y sin embargo, según entras, te encuentras una pantallita a tu derecha, a tu izquierda, y dices, ah, pues tengo que pedir aquí. O incluso a mí me ha pasado en sitios, por ejemplo, o sitios de comida que no es para que te la tomes ahí, sino que es para llevar, que lo más normal del mundo. Entonces, tú tienes literalmente a un señor delante de ti en un mostrador al que lo suyo sería que le pilleses, pero no, te señalan directamente a la pantalla, en plan, pides en la pantalla y yo te lo hago. Y no vamos a interactuar. Y yo solo he interactuado contigo para decirte que se pide en la pantalla y yo te hago la comida. Pero yo no estoy aquí para que tú me digas tu order.
A mí sí también me llamó la atención. Junto con los largos minutos.
Cafeterías también está lo de la ventanita de atención, que pues tú puedes pasar y pedir en la pantalla de dentro, o puedes no pasar y tienen una pantalla afuera al lado de una ventana que tú pues seleccionas lo que quieras, les llega la orden y te lo sacan a la ventana.
Muy curioso. Y ahora ya sí que, mi amor, estos últimos 5 minutos vamos a dedicárselos a hablar de la gran F, las franquicias. Tengo 2 hilos de conversación. Uno, ¿son diferentes las franquicias? Estamos hablando de las franquicias de restaurante, obviamente. Y luego, ¿franquicias propias? Question mark.
Son diferentes en cuanto, yo creo que al tipo de comida, por ejemplo, porque lo que hemos hablado antes, todo está coreanizado y tú vas a McDonald's aquí y puedes ver perfectamente que está pues modificado para lo que es Corea. Y no me refiero a modificado de, uy, en España hemos sacado una hamburguesa que lleva una loncha de jamón ibérico. No, me refiero a modificado de una línea entera de hamburguesas de carne de bulgogi, carne bulgogi pues porque es la carne marinada y tal, o yo qué sé, tienen hamburguesas de gambas, que eso es una cosa que yo no había visto nunca afuera. Tienen hamburguesas de gamba, los helados de McDonald's, por ejemplo, el helado de cono típico blanco de toda la vida, lo tienen de varios sabores, que eso yo tampoco lo había visto nunca. Prácticamente todas las hamburguesas llevan una salsa dulce porque les gusta mucho el dulce salado. En Burger King también cambia todo. La mayoría llevan cosas picantes. Es muy raro, incluso cuando vas a un McDonald's o un burger, encontrar algo que no lleve picante. Muy, muy raro. Y luego, claro, franquicias propias. Tienen su equivalente a McDonald's a Burger, que es lotería.
Es verdad que una cosa muy normal cuando uno se va de viaje es, ¡ay, voy a ver qué hay de diferente en el McDonald's de... ¿Qué te digo? En el McDonald's de Taiwán. ¡Ay, voy a ver qué hay diferente en el Burger King de Alemania! Pasa que la primera vez que ves un cartel de Burger King donde la hamburguesa que está delante del todo es una hamburguesa con 2 placas de arroz arriba y abajo sustituyendo el pan, bulgogi en el centro y un huevo, tú piensas, ¿y yo para qué me vengo aquí al Burger King pudiéndome ir al restaurante coreano de la esquina donde absolutamente todo sabe igual que esto? Me estoy pidiendo lo mismo, en otro formato.
Eso, también tienen franquicias de comida coreana. O sea, en España creo que tenemos pues la típica franquicia esta, que no me acuerdo cómo se llama, pero que te pone comida típica española en tupper. No sureña, es una que va con tuppers. Tiene un pollo, de luego no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, como no nos pagan las marcas, que les den por saco. Pero sí que te ponen, pues yo que sé, a lo mejor macarrones para llevar, con unos librillos de lomo también para llevar, cosas así, o sea, son todo tuppers. Y eso es como lo más parecido a franquicia, vamos a llamarlo, ¿vale?, de comida española que hay. Pero es que aquí literalmente hay, no son tuppers, es tú vas al sitio, tienes una pantallita, como en todos los sitios de aquí, pantallita para pedir, pues, tu comida coreana, ya sea tteokbokki, ya sea ramen, ya sea mandu, lo que sea, pero en modo, pues eso, fast food.
Y aquí iba a mencionar que yo personalmente tengo muy buenas experiencias con este tipo de franquicias, además 24 horas, así que no me acuerdo ni cómo se llama.
¿Tuviste que buscarlo? Sada algo.
Pues esa que menciona mi chica, que es la que tuvo que buscarlo en el Naver porque a mí me dio el antojo. Muy, muy recomendable. Yo comí fenomenalmente. Muy bueno, muy buen precio.
Y muy buen precio, efectivamente.
Ajá. Entonces, pues, si uno va de visita, pues, obviamente, igual llama la atención y merece una visita. Yo, personalmente, no. En mi última estancia no hemos pasado por McDonald's y por Burger King, pero sí que hemos visitado las franquicias propias, como el Sada este. Y luego, una mención especial, y con esto cerramos, al Lotería, que es el sitio de hamburguesas, es una franquicia de hamburguesas de allí. Y os voy a permitir que mi pareja os cuente nuestra anécdota, nuestra experiencia visitando Lotería. Por favor.
A mí esto no me había pasado nunca y me parece una cosa súper chula. Tú llegas allí, ¿no? Y cuando tú pides en tu pantallita, obviamente, te dan un QR, ¿vale? Un ticket con un QR con un número. Cuando ves que en la pantalla te toca ya y te pone para recoger, tú te acercas, en un escáner pones ese QR y te dice, pues, la ventana X. Y vas a una pared en la que tienen un sistema de ventanas opacas, vas a la ventana de tu número, le das dos golpes con el puño, con los nudillos, y la ventana se abre como si fuera una nave espacial y ahí tienes tu comida. Es que es impresionante.
No, sí, además, si hablamos de ¡ay, las pantallas nos quitan la interacción social humana! Ya no queremos hablar con la gente a la cara. Pues esto ya es otro nivel. O sea, no solo no tienes que pedirle a una persona porque lo pides en una pantalla, es que tú llegas y en una gran pared de ventanitas, tocas a tu ventanita y la comida te está esperando. Ni siquiera tienes que recogérsela a una persona. No hay personas.
No, es increíble.
Y es muy curioso, yo creo que en esto en particular no les debemos hablar a ellos como de que esto es el choque cultural porque vosotros sois así, porque no, creo que no se parece necesariamente a su estrato cultural que hay en Corea, en el sentido de que yo creo que más tradicional que en los puestos de la calle, donde genuinamente tienes que ir a hablar con una persona y a la misma persona a la que le pides, porque le pides, le pagas, te hace la comida, te la da y le tienes que devolver el platito. O sea, todo el proceso te está acompañando el buen señor. O sea, que, y eso me parece mucho más cercano a la propia cultura del país. Entonces no creo que sea cosa suya.
Bueno, eso y los restaurantes pues más tradicionales, porque por ejemplo tú vas a una barbacoa y generalmente, que lo suelen llevar además señoras mayores y demás, es de interacción social pura y dura, de pedirle todo a ella, que ella te lo traiga, si necesitas más side dishes se lo pides a ella, viene a ayudarte con la barbacoa si te hace falta, viene a ponerte el extractor, viene a no sé qué, todo el rato es hablar, y es como, pues eso, tener una abuela pendiente de ti todo el rato.
Así que bueno, hemos hablado mucho de choques culturales, pero es verdad que también esto siempre es pues para nosotras, ¿no? Que luego no conocemos la cultura hasta ese punto y por supuesto nunca queremos generalizar al hablar de todo como uniforme. Simplemente esto es nuestra experiencia. Pero bueno, ¿tú consideras, Bebe, que se nos queda algo en el tintero?
Pues de momento no, pero no te preocupes porque si nos queda algo, tenemos tiempo y episodios para poder hablarlo.
Y que además de comida vamos a hablar más, porque hay muchas cosas que hablar relacionadas con la comida.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas.
Así que nada, nos despedimos por hoy y ya nos veremos pronto con más cosas de este estilo. A ver qué tema se nos ocurre para la siguiente.
Hasta la próxima.
Nos vemos.